Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Federico Giurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Antes de que termine 2018, repasamos el año desde la perspectiva del trabajo en Latinoamérica y nos anticipamos a lo que puede pasar en 2019.
Entrevistamos al economista Hugo Ñopo, integrante del equipo regional de la Organización Internacional del Trabajo.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Las economías de América Latina y el Caribe crecerán al finalizar 2018 un promedio de 1,2%, empujadas por el dinamismo centroamericano con República Dominicana y Granada a la cabeza regional.
También se destacan economías sudamericanas como la chilena, la peruana, la boliviana o la paraguaya, mientras que Venezuela, Nicaragua y Argentina fueron las de peor desempeño.
Para 2019 se pronostica que el crecimiento será algo superior hasta ubicarse en 1,7%, aunque por debajo de las previsiones de los distintos organismos internacionales, entre ellos la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL.
Fue este organismo de Naciones Unidas el que difundió estos y otros datos durante la presentación del balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2018, este jueves 20, en Santiago de Chile.
La encargada de comentar el documento y las cifras fue la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, que definió al panorama global de la siguiente manera.
A nivel global, nosotros vemos que hay un incierto entorno económico global y eso hace que se moderen las expectativas. En realidad, habíamos tenido expectativas mejores de crecimiento, no solo nosotros, sino muchos de los organismos internacionales. Y entonces, la verdad que este incierto entorno económico hace que moderemos todas estas expectativas de crecimiento, tanto para las economías avanzadas como para las emergentes. Y esto, pues, en realidad está conectado con tres temas. Primero, el debilitamiento en Estados Unidos del impulso fiscal, lo que aumenta también la posibilidad de un ajuste en su crecimiento. En segundo lugar, las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y las tensiones en Europa en relación sobre todo al Brexit.
Este escenario seguirá afectando a las economías regionales.
En Argentina se aguarda con suma tensión el inicio de 2019 para medir el humor de los mercados en un año que, según lo pronosticado por CEPAL, será el segundo consecutivo de recesión.
Este año el Producto Interno Bruto caerá 2,6%, mientras que en 2019 lo hará 1,8%, a diferencia de Brasil, cuya economía mantuvo las tenues señales de recuperación.
Esto dijo en Santiago de Chile la secretaria ejecutiva de la CEPAL sobre las economías latinoamericanas el año próximo.
Para 2019 se espera un crecimiento de 1,7%, es un poco mejor que el 2018. Francamente, está dado en la medida en que se espera que Venezuela cae menos, se espera que Brasil crece un poco más, de 1,3 a 2%. Estas expectativas de que estas economías como Argentina, como Brasil, tengan un mejor desempeño, es lo que se prevé como que puede ayudarnos a una cifra promedio de 1,7. Ya vimos que la situación externa no se espera que mejore, esa es la realidad. Lo que puede seguir impulsando el crecimiento en nuestra región es sin duda el consumo interno, el consumo de los hogares, el consumo privado fundamentalmente.
Ahora los invitamos a profundizar en el análisis con Hugo Ñopo. Él es economista regional para América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo.
Con nosotros, la voz del experto.
Hugo, bienvenido al Telescopio de Sputnik. Qué gusto recibirte.
Muchas gracias, Federico. Es un placer.
Estamos en épocas de cierres, de balances. Inevitablemente lo hacen los países, lo hacen los organismos internacionales como el que tú integras, la OIT, y también lo hacemos las personas, los ciudadanos. ¿Cómo me fue este año? ¿Qué espero para el año que viene? Y en materia de empleo es algo que cruza la vida de las personas y, por tanto, donde ponemos atención nosotros, los gobiernos y los organismos internacionales. Hugo, ¿qué nos puedes decir de este 2018 en materia de mercado laboral para la región?
Efectivamente, Federico. Es bueno reportar a veces noticias alentadoras, noticias buenas. La noticia para la región es el crecimiento viene generando empleo y esto se está reflejando en varios indicadores. podemos estar optimistas, podemos estar moderadamente optimistas. Todavía no es momento de la gran celebración del éxito laboral, pero nuestros indicadores vienen mejorando. Estamos saliendo de lo que habíamos denominado, entre comillas, la crisis en cámara lenta que veíamos con los indicadores laborales. Estamos saliendo, estas son buenas noticias, repito, moderadas. Entonces, en momentos de buenas noticias, toca pensar en los retos de mediano y largo plazo. Entonces, los retos de mediano y largo plazo que tenemos son varios, pero vamos a resumirlos en tres. Vamos a decir que hay un reto importante en la informalidad, hay otro reto importante en las diferencias de género en los mercados de trabajo, y hay un tercer reto en la condición de los jóvenes del empleo.
¿Podemos decir, Hugo, que son desafíos, retos que de alguna manera se mantienen en el tiempo?
Exactamente, son desafíos de mediano, largo plazo, a los que la región les tiene que prestar atención, ahora que la marea está subiendo para todos y todos los botes, vamos a usar esa metáfora, están elevándose. Es hora también de pensar en esos segmentos menos favorecidos históricamente.
Ahora, hay alguna cifra que, por ejemplo, en materia de brecha de género se dice que faltarían 100 años para lograr una equidad en ese sentido.
Sí, porque mira, hoy por hoy un hombre gana en promedio 20% más que una mujer por cada hora trabajada. Esto es cuando comparamos hombres y mujeres con las mismas características de productividad. Esta brecha del 20% viene cayendo, pero viene cayendo a una tasa muy, muy, muy pequeña, de manera tal que nos va a tomar todavía muchísimo tiempo cerrarla si es que el ritmo de reducción es el ritmo que tenemos. Toca acelerar esa reducción de brechas.
Bien, te pregunto por los otros dos desafíos. ¿Están relacionados de alguna manera? Porque se habla de la juventud en cada uno de los países con problemas de acceso al empleo. También se habla de empleos cada vez que necesitan más especialización en algún sentido y por tanto estamos hablando de jóvenes que están formándose todavía. ¿El mercado informal está nutrido de estos jóvenes o son variables que no van de la mano?
No, van muy de la mano, como subrayas. Entre los jóvenes el empleo informal es altísimo. Si es que en la región el empleo informal alcanza más o menos 50,6% para toda la economía, entre los jóvenes esto puede alcanzar poco más de 70%. Entonces, la informalidad se concentra particularmente en los jóvenes, la informalidad se concentra también particularmente en las mujeres. Pero el dato de los jóvenes, que es el que te decía, nos debe llamar la atención. Hoy en América Latina, 19,6% de los jóvenes que buscan empleo no lo encuentran. Esta tasa de desempleo abierto juvenil triplica a la tasa de desempleo abierto de los adultos en América Latina. Entonces, ahí la preocupación. Ahora, pongamos esto en perspectiva, porque si bien es cierto, en todas las economías el desempleo juvenil supera al desempleo de los adultos, esto sucede en economías desarrolladas, economías en vías de desarrollo, en todo tipo de economías, resulta que en América Latina esa diferencia es demasiado alta. La tasa de desempleo juvenil triplica a la de los adultos. Eso es muy alto, y ahí la llamada de atención.
Bien, y allí están los proyectos, programas que pueden hacer los gobiernos para ir atenuando esa realidad. Estoy pensando en algunos que tienen algunos países como Mi Primer Empleo, que generan posibilidades de exoneración impositiva para las empresas y demás. Eso depende de cada país. Pero hablando de generalidades, Hugo, me permito mencionar unos datos que en Chile, este jueves 20 de diciembre, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, mencionó al presentar el balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe 2018, donde tú estuviste, ¿no?
Sí, estuvimos en CEPAL, en Santiago.
Bien, allí Bárcena decía esto, en definitiva, que hay un promedio estable de desempleo en el entorno del 9,3% en la región, pero sin embargo hay más personas buscando empleo por el crecimiento demográfico de los países. Y ahí se me ocurre que las soluciones tradicionales no alcanzan, porque hay más de un problema en esto que estamos hablando.
Sí. Aquí lo que toca es comenzar a pensar en mejores políticas de transición del mundo de la escuela al mundo del trabajo. Tradicionalmente, hemos pensado en estos dos como mundos separados. Formar a la gente, educarlos, para que después de haberse graduado, pues salgan y busquen empleos. Las miradas más modernas hablan de un énfasis especial en esa transición. Una transición que no sucede una sola vez, no es un camino unidireccional, porque hay cada vez más espacios o momentos, vamos a decir momentos en el tiempo, en los que las personas estudian y trabajan. Entonces, en la medida que esa combinación de estudiar y trabajar suceda de manera mejor engranada, vamos a poder conseguir que los jóvenes se inserten de una manera más fluida en los mercados de trabajo. Por ahí están los retos.
Por ejemplo, en este mismo informe de CEPAL se marcaba como cierta mejoras en las economías centroamericanas comparadas con las del sur, y en el sur, salvo Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, el resto está como en un proceso de desaceleración incluso. ¿Cómo esto puede terminar impactando? Pensando, por ejemplo, que en Argentina se anunció una recesión de 2 años.
Es cierto, las cifras de Argentina, de Venezuela, están en el otro lado de la distribución, son las favorables. Brasil, el gigante de la región, también muestra cifras positivas. Gran parte de la mejora de los mercados de trabajo en la región se debe a que ahí, donde hay 40% de la PEA, la empleabilidad de la gente está mejorando.
Y en comparación, Centroamérica, América del Sur, ¿cómo son las tasas de desempleo, Hugo? ¿O qué características tienen?
Se subraya esta mejora de los países centroamericanos. Entre 2017 y 2018 ha caído notablemente la desocupación, siempre con algunas heterogeneidades, claro, pero ha caído muchísimo, ¿no? Ahora, hay que poner eso en perspectiva también, porque el tamaño de esas economías es muchísimo menor que el tamaño de las economías latinoamericanas, que es las economías de América del Sur. Colombia, Chile, Argentina, Perú, todavía son economías mucho más grandes que todas las centroamericanas, moviendo los promedios, ¿no? Y ya ni se diga Brasil, como decía, 40% de la PEA está concentrada en ese país.
¿Y qué sectores son los que empujan el crecimiento del empleo?
Eso es una magnífica noticia también, porque ya nos estábamos acostumbrando a que sea siempre el sector de servicios, ¿sabes? Y entonces ya se venía haciendo la costumbre, año tras año, servicios empuja el empleo. Ahora, no es excepción, sigue siendo servicios uno de los sectores importantes, pero la buena noticia es que las industrias se están moviendo. El sector industrial nuevamente está generando empleo. Y esto es interesante también porque va de la mano con que hay una generación de empleo dependiente también. Hay un rebrote de la generación de empleo dependiente en las grandes firmas, y esto está vinculado con incrementos en la productividad agregada, que también es otro de nuestros grandes retos de desarrollo para la región. Nuestra productividad agregada lleva varias décadas. Y cuando digo varias décadas, me refiero a 4 o 5 décadas de estancamiento, ¿ya? Salir de ello es imperativo para mejorar nuestra condición de desarrollo agregado. Entonces, algo de esto está comenzando a suceder, todavía muy tímidamente, todavía muy tempranamente, pero da indicios de algunas señales por las cuales podemos estar optimistas. Y toca seguir trabajando en ello, claro.
Claro, porque tú cuando dices eso y remarcas que son trabajos dependientes los que se generan a través de la industria, estamos hablando de los beneficios sociales que esto conlleva, justamente salarios vacacional, cobertura de salud, etcétera, ¿no?
Sí, toda una red de protección social que trae bienestar a esos trabajadores y sus familias.
¿Y qué pensás cuando escuchás cuestionamientos del tipo que el sistema educativo está cada vez más dependiente del mercado del trabajo? Y entonces producen lo que precisa el aparato productivo, pero no explora las capacidades o los intereses de los individuos. Ahí hay una discusión, un debate que se me hace interesante de dar.
Sí. Además vivimos en una época, vivimos en unos tiempos en los que el mundo del trabajo está cambiando a una velocidad que es muchísimo más alta a la velocidad a la que se pueden adaptar los sistemas educativos. Alguien va a un colegio o a un aula de una primaria o una secundaria, va a encontrar muchísimos elementos que hubiese encontrado de repente en una primaria o en una secundaria de, vamos a decir, 80 o 100 años atrás. Pero si hoy va a una persona, va a una firma o a una oficina o a un empleo en los servicios, no va a encontrar las mismas condiciones que se encontraban 80 o 100 años atrás. El mundo del trabajo está cambiando muy dinámicamente, mientras que el mundo de la educación, por sus mismas características, por su misma inercia, no cambia a la misma velocidad. Ahí hay un reto que tenemos no solo en la región, sino en general en el planeta Tierra, de adaptar mejor la manera en que formamos a nuestros jóvenes para que ellos sepan adaptarse a este mundo globalizado cada vez más cambiante.
Si tuvieras que destacar algún país, pero por el tipo de abordaje que se hace de esta materia, algún programa concreto que haya dado resultados y que la OIT quiera poner como faro para seguir esa línea.
Más que un país en particular, quisiera subrayar un enfoque particular. Mira, en este un mundo que es cada vez más dinámico, donde es difícil entonces ahora enseñarle a un chico cuáles son las cosas que tiene que saber para entrar al mundo del trabajo, porque ese mundo del trabajo va a cambiar mucho. Lo que toca enseñarle a los chicos es conceptos generales, habilidades generales. Y dentro de esas habilidades generales, la más importante, una de las más importantes, resulta ser el pensamiento crítico. Tener pensamiento crítico para poder adaptarse. Otra que es muy importante, que tiene que ver con las habilidades socioemocionales, es la capacidad de formar equipos, la capacidad de trabajar en equipo. Eso viene siendo cada vez mejor premiado en los mercados de trabajo.
Fantástico, Hugo. Para cerrar, te pido esto que decíamos al principio, una primera aproximación a lo que será 2019, teniendo en cuenta también que hay algunos indicadores de que puede ser incluso un poquito peor que este en materia económica para la región, a nivel general, ¿no?
Y aquí también hay otra cosa que subrayar. Cada vez más se hace difícil la predictibilidad de los mercados. Cada vez más es más frecuente la revisión que hacen el Fondo Monetario Internacional, los grandes organismos, de sus predicciones de crecimiento. Porque cada vez el mundo es más vulnerable, más volátil. Entonces, predecir es cada vez más difícil. Se vienen vientos de cambios, por cambios en los patrones de comercio, por cambios en los movimientos que tienen las grandes economías, como las de China y los países del BRICS. Hay que prestar atención a todo ello, pero con una nota optimista. Moderadamente optimista, pero de alerta también. Hay que estar atentos a todos esos cambios para poder subirnos bien a esas ondas de movimiento.
¿Y la guerra comercial China-Estados Unidos ha dejado víctimas en el campo del mundo del trabajo este año?
Sí. Deja sus secuelas en los patrones de comercio, en los patrones de crecimiento y, como decía, en la diferente demanda de habilidades que nos llega entonces ya por vía tercerizada, ¿no? ¿Qué se demanda de nuestros trabajadores? ¿Qué se demanda de nuestros jóvenes? Tiene que ser la pregunta, una de las preguntas más importantes a la que tenemos que monitorear.
Bien, cerremos entonces el programa con esa pregunta para que los oyentes puedan reflexionar y a partir de ahí también posicionarse frente a los temas. Hugo Ñopo, ha sido un gusto contar con tu análisis. Espero poder reencontrarme contigo el año que viene.
Es un placer, Federico. Cuando quieras, aquí estamos disponibles.
Esto fue Telescopio.
Pueden escribirnos a radio.mundo@spundinews.com. Agradecemos todos los mensajes de fin de año.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.